Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Emprendimiento al Desnudo. Bueno, hoy estamos Sergio y yo solos. Hoy es uno de esos episodios en los que estamos solos y comentamos un poco básicamente lo que nos apetece. A veces noticias, a veces algún tema que queremos hablar, diferentes cosas. Y bueno, hoy en sí vamos a tratar una cosa, a tratar un tema que la verdad es que me ha venido a la mente y he estado pensando, porque he estado escuchando un podcast de Gary Vee, que bueno, es un emprendedor súper famoso, que factura al año más de 250 millones de dólares con su empresa. Y bueno, la verdad es que es un tío del que hay mucho que aprender, ¿no? Y he escuchado un podcast suyo y le venía a decir a un chico joven que si empezaba a emprender por el dinero, no iba a llegar a conseguir nada. Y que la vulnerabilidad que viene con eso iba a hacer como que no se sintiera a gusto. Entonces, bueno, eso va a ser un poco el tema que vamos a tratar hoy. Introduzco aquí a Sergio. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué tal, tío?
Muy buenas, David, tío. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Aquí yo creo que este tema nos va a dar mucho de sí, que ya vamos a estar comentando un poquito fuera de micro, y yo creo que a la gente le va a gustar mucho.
Sí, algún día tenemos que grabar las conversaciones de fuera de micro, tío, porque eso también...
Buah, eso tendría también oro. Habíamos quedado como hace media hora y hemos estado media hora hablando, tío, pero fluyendo y tal. Digo, tío, es que ¿por qué no ponemos a grabar aquí desde que nos conectamos al Zoom? Siempre se nos olvida. Pero bueno, luego irán saliendo cosas, luego salen.
Total, tío. Así que bueno, voy a explicar un poco el caso. A ver, en el podcast que yo estaba escuchando, bueno, ahí tiene una sección Gary Vee que es como, se llama Ask Gary Vee, que básicamente es que la gente le hace como preguntas, ¿no? Entonces, una de las preguntas era un chaval que decía, joder, es que intento empezar a emprender negocios, intento crear cosas, pero al final como que nunca tengo la constancia necesaria para llegar a hacer eso. O sea, como para llevarlo a cabo. Al final como que todo, empezaba una serie de cosas, pero siempre la dejaba a medias. No, y claro, no llegaba a prosperar en nada. O sea, ninguno de esos negocios, ninguna de esas cosas ha llegado a nada por eso. Entonces, es eso lo que veníamos a hablar, por lo menos por mi parte, era que el tema del dinero creo que está teniendo un impacto muy grande en lo que la gente, en cómo están modelando sus negocios y la forma de pensar que tienen. Porque, tío, tú no te das cuenta que han surgido de la nada en los últimos meses un montón de personas que están en el campo de las criptos, por ejemplo, wow, que están en el campo de las finanzas en sí, que están en el campo del cannabis, en el campo, o sea, digamos, sectores que están en tendencia, ¿no? Y, joder, yo creo que estas personas que están entrando realmente, la mayoría, no es porque realmente les guste esto. De hecho, apostaría lo que fuera a que el 90% de estas personas, cuando hace 3 o 4 años, no estaban en el mundo cripto, ni estaban siguiéndolo, digamos, como fanáticos del mundo cripto, ¿no? Entonces, obviamente, esto viene impulsado del dinero, porque creo que ven dinero fácil. Ven que hay una necesidad, ahora la gente se quiere informar más sobre cripto, hay un mercado más grande. También la gente es muy ignorante en ese sentido, sí. Porque digamos que es algo lo que la información es un poco más difícil de acceder, en el sentido de que no... digamos que la información que se da también en los medios de comunicación y tal es muy mala sobre el tema de las criptomonedas y tal, entonces como que es algo, un tema un poco más complicado de saber y tal. Y creo que la gente ve esa demanda, ¿no? En plan, la gente quiere... Las personas quieren empezar a aprender, hay personas que quieren montar un negocio y dicen, venga, pues empiezo a hablar sobre cripto, 4 cosas y vendo un curso. ¿No? Viene un poco por ahí. Entonces, a mí, sinceramente, me parece que esto tiene poco recorrido. O sea, al crear un negocio basándote en el dinero que vas a ganar de entrada, o sea, es una motivación, creo que, malísima. Errónea, súper errónea.
Sí, te acabas cansando. Es que, de hecho, como si alguien hace las cosas simplemente por el hecho de afán dinero, llega un punto en el que, primero, te vas a acabar cansando, no vas a tener un producto mínimo viable que luego perdure en el tiempo, y sobre todo, tío, que llega un punto en el que no vas a dar lo mejor de ti, porque realmente lo estás haciendo, pues eso, por dinero y no por pasión. Ahí está la clave de todo. Y con las criptos, o sea, es clavado lo que tú has dicho. Que ahora mismo, si yo sobre todo porque me junto así con emprendedores de diferentes sectores, y yo creo que todos los sectores pasan por un proceso. Siempre hay un sector que al principio es como curva hacia arriba, total, y a medida que se va copando el mercado, eso ya después baja y hay una competencia feroz. Y ahora mismo, de los nichos que ahora mismo como están en tendencia, el de las criptos sin duda es como la vaca púrpura, ¿no? Por así decirlo. Y es como cualquier mercado. Ahora, cualquier persona, pues intentamos subirse al carro, porque además es un nicho bastante jugoso, y más con la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo lo noto un montón de eso, ¿no? De gente que de repente ves cuentas y dices, pero esta persona, ¿de dónde ha salido? ¿Sabes? O sea, o gente que te copia contenidos, no sé, es precisamente por ese afán, que aprovechar dónde está la oportunidad en todo momento y hasta ayer era por ello. Y hace unos años, sin más lejos, era el marketing. O sea, tú antes, ¿cuántos anuncios, David, estabas en Facebook cuando antes se llevaba Facebook y te cogías, te ponías así con el móvil y decías, ¿qué tal, chicos? Venga, vente a mi webinar, no sé qué, y te voy a enseñar de marketing. Y eso, brutal. Y no hacía falta ni que invirtieras casi en publicidad. Traeremos gente que está en ese sector y lo podrá decir mejor más adelante. Pero es eso. Gente del marketing, cuando el marketing online pues era pues justo las tendencias, ¿no? De campañas de publicidad, cómo hacerlas, absolutamente todo. Y ahora es como eso ya se ha saturado. O la pandemia incluso. ¿Te acuerdas la pandemia, no? Con la gente haciendo ejercicio, que fue brutal. Te saltaban anuncios constantemente de gente que te enseñaba a hacer ejercicio desde casa, con el confinamiento y demás. Y ahora hemos visto cómo el mercado pues se ha copado de gente pues haciendo fitness. Y muchas de ellas eran esto, ¿no? De gente que buscaba pues hacer dinero aprovechando la situación y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco lo que va a pasar con todos los mercados, con el de las cripto no va a ser menos, ni mucho menos, pero es eso, o sea, al final, un negocio que perdure en el tiempo, o tienes pasión o olvídate, estás muerto.
También es algo peligroso para el mercado, porque en el caso de, por ejemplo, el marketing, eso no trajo nada bueno. No trajo nada bueno en el sentido de que ya veías un gurú de marketing y ya decías, boom, vende humos, automático. ¿Sabes? Y era como en plan, ya me quieren vender un curso de Facebook Ads o ya me quieren vender, ¿sabes? Entonces...
Yo creo que eso ahora.
Sí, ahora también. Pero, por ejemplo, con el tema de las criptos también como que se puede un poco convertir en eso, yo creo. Como un poco en adulterar tanto el mercado. O sea, que haya tantas personas que realmente quizá muchas ni siquiera estaban en el mundo cripto y que ahora se han intentado subir al carro para hacer dinero rápido. Y como que empiecen a saturar todo, como pasó con el trading, por ejemplo. Todo el mercado, empiecen a saturarlo y ya como que ya ensucian esa industria. O sea, joder, el trading es así, el trading está prostituidísimo. Prostituidísimo. Y hay personas que ganan haciendo trading, pocas, pero hay personas que ganan haciendo trading, ¿sabes?
Sí.
Me refiero que es posible, igual que hay personas que venden, con marketing digital, han hecho millones de euros. Joder, ahí tienes a Romo Alfons, que es un tío que hizo en un puto lanzamiento de Crecetube, hizo más de 1 millón de euros en una semana. O sea, sí. ¿Sabes? Que es posible. Pero que lo pueda hacer todo el mundo, no. Pues igual que yo creo que esto es lo mismo. O sea, al final va a llegar un punto en el que va a haber tantas personas tratando de vender esos productos que van, digamos, a adulterar un poco el sector y a hacer que las personas que realmente tengan, verificado que sí que saben de criptomonedas y que sí que son capaces de dar una formación ganen mucho más y que las personas que quieran entrar a ese sector estén súper jodidas porque hasta que ganen esa validación, digamos, del público, de la gente, estén súper jodidos porque no van a vender una mierda. Yo creo que es lo que puede ocurrir, que es lo que creo que ocurre en el marketing.
Sí, totalmente. Yo sobre todo aquí yo creo que está la clave, que cada vez los consumidores, o sea, los usuarios somos más exigentes con los productos que compramos. Es decir, ya no compramos, bajo mi punto de vista, ya no solamente compramos productos de marketing, de emprendimiento, de fitness, de criptomonedas, sino que ya la gente lo que busca es una experiencia, ¿no? La experiencia de usuario. Yo creo que, bajo mi punto de vista, para mí la parte más importante es una de las cosas, un poco la dicotomía que siempre tengo, ¿no? Porque pues yo te hablo de mi nicho porque es lo que más conozco y lo que veo gente. O sea, hay gente que llevando solamente un año en el mercado ha hecho millones ya. Un año, millones de euros, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo es un mercado, pues, es como he comentado antes, ¿no? Un nicho muy jugoso de que tú subes cualquier tipo de publicidad, te promocionas un poco y como es un tema muy candente, puedes reventarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo, pues, en este nicho hay como varios referentes que, claro, a lo mejor esto es una formación con 3.000 personas. 4.000, 5.000, hay incluso más. Entonces, claro, yo eso lo veo como eres una oveja de un rebaño, ¿no? Eres una oveja de un rebaño que sí, que vas a aprender y vas a hacer lo que tú quieras, pero creo que para mí la clave es la gente que vaya un poco más allá, que no vaya solamente por el dinero, que se preocupe por las personas que realmente están dentro formándose y que no sea simplemente un número. Yo creo que ahí está la clave, o va a estar la clave, pero en cualquier nicho, ¿eh? O sea, al final yo creo que como usuarios cuando compramos algo y como compramos un producto medio high ticket, ¿vale? Por así decirlo, cuando nos gastamos un dinero que nos importa, no solamente queremos que nos des unos vídeos y ya está, porque eso lo tienes en YouTube si quieres, o sea, gratis lo tienes todo en YouTube. Pero sí, yo creo que en cualquier nicho la clave es que la experiencia de usuario sea buena y, como te digo, o sea, cada vez los usuarios somos más exigentes con eso. Entonces, ahí está la clave y ahí yo creo que va a estar, pues, sobre todo proyectos que sobrevivan en el medio y largo plazo. Porque verá que hay gente que lo que tú dices, no da el pelotazo, yo gano aquí 1 millón y ya está. Y a partir de ahí, pues, si va bien y si no, ya desaparece. O sea, ha pasado muchísimas veces y va a pasar. Pero negocios que realmente hagan lo que les apasiona, que vayan creciendo poco a poco, pero dando un buen servicio, pensando más en esa visión a medio y largo plazo, son los que realmente van a triunfar. Y es un poco la pelea, ¿eh? Es un poco la pelea porque yo en mi nicho, además, que estoy en eso, es muy jugoso, muy, muy jugoso. Además, mira, voy a confesar una cosa. Aquí, hace un mes aproximadamente, me ofrecieron llegar al 1 millón de euros en 6 meses, tío. Una persona referente en el sector del marketing me dijo, tío, me afilio contigo, soy socio tuyo, llegamos a 1 millón de euros en 6 meses. Tío, y o sea, mi primer sentimiento fue como de cagao, o sea, estaba cagao, tío. O sea, pero puto cagao, ¿sabes? O sea, imagínate, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, de momento lo he rechazado, ¿vale? Por esto mismo, porque para mí la calidad va más que la cantidad. ¿Sabes? Y sé que dando un buen servicio ahora, con todo lo que está ocurriendo en el mercado de muchísima gente que ahora está en formaciones de muchísimas personas y tal, sé que van a terminar la formación y decir, vale, ¿y qué? ¿Sabes? No me llevo nada. Entonces yo creo que para mí la clave va a ser esa, tío. Gente que realmente se preocupe por el cliente, que no vaya tanto a mirar el dinero, sino pues a la pasión, o sea, es así. Y yo creo que es lo que va a sobrevivir. No sé qué pensarás tú.
Que me sí, has dicho una cosa, tío, que tú fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Has dicho una cosa que yo escucho muchísimos podcasts, ¿vale? Y siempre suelo escuchar a personas, obviamente, que considero que están muy por encima mía. Y normalmente, a ver, al final, cuando tú quieres ser corredor profesional, ¿a quién miras? A los corredores profesionales. Cuando tú quieres ser cantante, ¿a quién miras? A los mejores cantantes. Cuando quieres ser jugador de baloncesto, ¿a quién miras? A LeBron James. No, esto es así. A Kobe Bryant, cuando estaba el pobre. Pero, pues cuando tú quieres ser empresario, ¿a quién miras? A gente top dentro del mundillo, ¿no? Y hay un tío, que yo ya he hablado varias veces en el podcast de él, es Andy Frisella, que escucho muchísimo, consumo muchísimo su podcast. Es un tío, pues eso, que ha construido una empresa de miles de millones de dólares. Y ese tío lo que dice es lo siguiente, tú fíjate, él en los primeros 10 años, como empresa, facturó 58 mil dólares. En 10 años. O sea, él estaba ganando $600 al mes. Durante 10 años. Y no estamos hablando de 600 euros en España. Que bueno, con 600 euros difícilmente te puedes apañar, ¿vale? Pero para los que no sean de España, en España con 600 euros es, vamos, prácticamente imposible vivir. Pero es que estamos hablando de Estados Unidos. O sea, que os digo yo que he estado pagando por una habitación $1,200 mensuales en una habitación en un piso compartido con otras dos personas más. O sea, que el nivel de gastos es el triple. O sea, que con $3,000 en Estados Unidos no llegas a fin de mes, llegas muy justo a fin de mes. O sea, estamos hablando de eso. Y es un tío que hizo eso y él dice que el cambio, el punto de inflexión de que su empresa fuera una basura, un fracaso absoluto, al punto en el que está ahora, fue que hubo una vez que entró una persona a una de sus tiendas, entró y había estado como un año antes o 6 meses antes y le habían vendido un producto o le habían vendido algo, un entrenamiento, no me acuerdo, que había hecho que se transformara físicamente. O sea, esa persona había perdido no sé cuántos kilos, estaba mucho más sano porque por lo visto era una persona que tenía riesgos serios de salud, ¿no? Severos, tal. Uh-huh. Y bueno, pues como que había conseguido un poco enderezarse y estar más sano, estar mejor, se sentía espectacularmente bien, tal. Y pasó, por lo visto, llorando a una de sus tiendas y, pues eso, a abrazarlos, a decirles que muchísimas gracias, tal. Y ahí dice que él como que cambió la perspectiva, ¿no? De voy a intentar hacer el mayor dinero posible a voy a intentar ayudar a las mayores personas posibles. O sea, al mayor número de personas posibles. Y él lo dice siempre, que ese es el punto. Cuando tú pasas del dinero, no es que pases, obviamente tienes que preocupar, es un negocio está para ganar dinero, pero cuando tú el dinero lo pones en un segundo plano y te centras en dar el mejor producto posible, el mejor servicio posible y que tu cliente esté lo más satisfecho y lo más contento posible, es como el punto de inflexión de cualquier empresa en cuanto cuando cualquier negocio empieza a despegar. Y es así, tío, y es una cosa que yo, por ejemplo, fíjate, de ti lo admiro un montón porque tú fíjate, esto lo llevo pensando tiempo, ¿eh? Porque cuando fuimos a Cryptoland, era Cryptoland, ¿no? El evento.
Sí, sí, Cryptoland.
Sí, cuando fuimos a Cryptoland, tío, cuando dijiste lo del ebook, bueno, estábamos ahí sentados y estaba Sergio dando la ponencia, ¿no? Y dijo que nos tenía un regalo a todos los asistentes, ¿no? Y era un ebook que estaba pegado, era como una tarjetita, y tenía un código QR. Y ahí te podías descargar un ebook, me parece, si no recuerdo mal, era de Bitcoin, el ebook. Sí. Y estaba pegado como debajo de los asientos. Joder, cuando dice el tío, debajo del asiento tenéis un regalo, cogerlo, no sé qué. Y era un puto ebook para todo el mundo. Yo fui como, hostias, qué cabrón. ¡Qué cabrón! ¿Por qué? Porque si éramos 600 personas en ese auditorio, esas 600 personas ya de entrada tenían una imagen de Sergio que no era la que tenían al principio de entrar con todos los ponentes. O sea, los ponentes llegaban, daban su ponencia, tal. No, no, es que Sergio ya, según entraba, ¡pum!, ya les hacía un regalo. Y ya les ponía una tarjetita, algo así como que por agradecerles por asistir y historias. Como que ya Sergio se preocupaba por ellos. Cosa que los demás no habían hecho. Y fue como, joder, qué cabrón. Aquí tienes 600 personas ya ahí, contigo. Sí, ya las tienes.
600 personas eran, ¿eh? Que,
sí, sí, o sea.
Que ahora recuerdo y estaba cagado.
Ya las tienes, tío. Pues te salió increíble, la verdad. Ya las tienes, ¿sabes? Entonces, fue eso como decir, joder, este tío entiende eso, ¿sabes? O sea, es algo que yo te lo he visto a ti un montón y es algo que quizá. Yo no sé si será por la edad, no sé si será por lo que sea, pero trato de hacerlo, pero me cuesta. O sea, me cuesta porque obviamente yo quiero que todo el mundo, los productos que compren míos, cualquier experiencia que tengan conmigo sea buenísima. Uh-huh. Pero quizá no estoy tan atento. O sea, no, digamos como que no caigo tanto en esas cosas, en esos detalles, que obviamente son lo que marcan la diferencia. ¿Sabes? Exacto. Entonces es una cosa que yo digo, joder, como que es una cosa que yo sé que puedo aprender de ti, ¿sabes? Que al final ese, digamos, ese amor por lo que haces, de tal forma que la gente se sienta cuidada, ¿sabes? La gente se sienta... Eso es súper importante, tío.
Mira, para que veas un ejemplo muy, muy gráfico y representativo. O sea, cuando yo hice eso, o sea, tú piensas que al final... la gente, bueno, aparte de que esa noche os juro que fui a cenar porque tenías ahí un cóctel, si te acuerdas. Sí. Tío, no pude dar tres pasos seguidos porque la gente, joder, tío, me ha encantado el tal, la abuela, no sé qué. Son justo lo que has dicho, tío, los detalles son los que marcan la diferencia. Y además es una cosa que además creo que además tú me lo has comentado y es verdad. Yo allí no ofrecí nada. Fui creo que de los pocos que no ofrecí ni mi formación... Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo mi idea no era vender allí, ni mucho menos. Mi idea era que te acordaras de mí, ¿sabes? Que te acordaras de mí. No ofrecía absolutamente nada. Pero luego, fíjate lo que son las cosas, me ha repercutido en que luego dos personas que estuvieron allí en el Cryptoland entraron luego a mi formación. Porque ahí, entre el valor, bueno, eso que les marqué, que los detalles, pues bueno, es algo simbólico, pero por lo que les aporté allí directamente, pues luego se han convertido en clientes míos. Y es un poco a lo que venimos hablando, ¿no? De esto no es vender por vender. Si vendes por vender, por dinero, ¿qué? Sí, te pueden entrar, puedes invertir no sé cuántos miles en publicidad y tal, pero el impactar realmente a las personas, el decir, hostia, tío, yo ya te digo, y no iba con la intención, o sea, es que, bueno, David está testigo de que no ofrecía absolutamente nada.
Porque Ufe.
Mi intención era que al final cuando tú vas a cualquier sitio, el que hace algo diferente es con lo que te quedas, tío. El de, a mí me van a acordar con el de la tarjetita. El de la tarjetita, el de la tarjetita, el de la tarjetita. Porque a mí la gente cuando me venía me decía, hostia, qué guapo lo de la tarjetita. Que ya ves tú, qué puta chorrada. Pero luego mira lo que me ha beneficiado indirectamente. ¿Vale? Entonces, son esas cosas que evidentemente pues hay que... Bueno, o intento como eso, que los detalles al final marcan la diferencia, ¿no? Y eso para todo en la vida, yo creo.
Total, total. Además hay una cosa que es... que justo igual, ya te digo, en el podcast de Gary Vee lo tocaban, que era, es el tema de cuando tú haces algo por dinero, o sea, cuando tú estás haciendo un negocio, ¿no? Estás montando un negocio, estás creando algo por dinero, eres muy frágil, o sea, eres sí, muy frágil, muy vulnerable mentalmente. ¿Por qué? Porque todo te afecta, tío. Date cuenta que no estás haciendo lo que tú quieres hacer, no estás haciendo algo que te guste, no estás haciendo algo que realmente sientas como tuyo. Entonces, como no lo estás haciendo, eres muy frágil mentalmente, eres muy vulnerable a cualquier cosa, cualquier mal comentario, cualquier cosa que no te salga mínimamente bien, simplemente el alcanzar a ganar dinero. Y yo quiero contar algo personal mío, y es que a mí esto me ha ocurrido. O sea, yo cuando he escuchado, por eso quería hablarlo aquí, porque es que me he sentido 100% identificado, o sea, al 1000%, porque a mí lo que me ha ocurrido... es lo siguiente, yo empecé, a mí siempre me han gustado las finanzas y demás, y bueno, yo empecé a invertir en bolsa por mi cuenta, me gusta mucho el análisis de empresas, de hecho me metí a estudiar pues una carrera de finanzas, una carrera financiera y tal, y otro, bueno, en realidad dos, y bueno, ya te digo, o sea, es algo que siempre me ha gustado, miraba los mercados todos los días. ¿Qué ocurre? Que cuando un hobby que tienes se convierte en tu trabajo, pues o te gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta el punto de que eres obsesivo con ello, o empieza a dejar de gustarte y te lo empiezas a tomar como qué coñazo, qué putada, no quiero, no sé qué, no sé cuál, no me gusta. Y eso es lo que me ha ocurrido a mí con las finanzas, es lo que me ha ocurrido a mí con la bolsa. Yo, por ejemplo, yo te lo digo siempre, yo lo que hablo de cripto en mis cuentas lo hablo porque digamos que es lo que demanda el público, no lo hablo porque yo quiera hablar de ello, porque a mí las criptomonedas me gustan como inversor individual, para mí, privado, y para comentar con mis colegas, ¿sabes cómo te digo? O sea, es como... Sí. Pero no es mi pasión, ni de lejos, ni de lejos. O sea, entonces, yo me he sentido así, yo me he sentido vulnerable en ese aspecto, yo me he sentido que me han afectado los comentarios, me he sentido que me han afectado muchas cosas, hasta tal punto de decir, ¿qué cojones hago, tío? Porque, como siempre os digo, yo soy muy largoplacista. Y yo decía, vale, ahora mismo me va bien, pero es que yo no quiero estar 10 años más haciendo esto. Yo no me veo en 10 años haciendo esto. Ni siquiera me veo 10 años en 10 años siendo líder del sector. Imagínate que tú me dices, no, es que si sigues así en 10 años puedes ser líder del sector de bolsa en España. Es que no quiero ser líder del sector de bolsa en España. No quiero. Entonces, si no quiero ahora, que soy una mierdecilla, dentro de lo que es el mercado, bueno. Podríamos decir, pues no voy a querer... tampoco ser el número uno, porque no me motiva, no me apasiona, no me apetece, ¿sabes? Entonces, a mí, por ejemplo, me ocurrió en cuanto a objetivos económicos, yo empecé a generar dinero, yo pasé de cero a generar miles de euros, y miles de euros, y miles de euros. Y para mí era súper, obviamente súper bueno, pues porque podía ayudar a mi familia, podía pagar todo lo que tenía, podía, en fin, me daba una calidad de vida que yo antes no tenía. Pero, joder, es que qué peligroso es eso, tío. Porque llega un punto en el que dices, vale, sí, he hecho tanto, yo qué sé, la cantidad de dinero que sea, me satisface, está bien, pero es que ya está. O sea, me refiero, cuando ya has alcanzado quizá un número de dinero que dices, guay, si no te motiva lo que haces, es que ya no tienes objetivos, ¿sabes? O sea, tu objetivo es otro mes más, y otro mes más, y otro mes más. Porque no quieres tampoco crecer, te la suda crecer. No te apetece. No te apetece hacer el esfuerzo de crecer porque no te motiva. Solo te motiva el dinero. Y no sé, tío, es algo muy, 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 muy peligroso. Es como un círculo destructivo que tú puedes decir, joder, a lo mejor el tío que cobra 1000 pavos y no llega a fin de mes puede decir, joder, se va a quejar uno a lo mejor que cobra 12.000, ¿sabes? Por hacer vídeos. Ya, tío, son diferentes problemas a diferentes escalas. Yo he estado en la situación del de 1.000 euros que no he llegado. Yo he estado en la situación. Yo lo digo siempre, he estado trabajando de teleoperador por 800 pavos hace un año y pico. Y a mucha honra y mucho orgullo. Y, yo he tenido esos problemas y también he tenido el problema de que no tenga problema de dinero, pero sí tenga problema con lo que estoy haciendo. Porque no me gusta, no me motiva, no me levanto por la mañana con ganas, me levanto forzado. Entonces es algo... Y yo, de hecho, bueno, personalmente yo empecé por los canales nuevos que te he dicho, que antes justo hemos estado hablando, que sí. me abrí unos canales de videoblog y tal. Porque, tío, fíjate que con lo que son las cosas, ahí no busco ganar dinero. Me la está sudando. O sea, no estoy buscando ninguna forma de monetizar eso. Y ya tengo seguidores. Y ya me está yendo de puta madre. Pero,
joder, no, si tienes... No,
es que no necesito...
Estoy con la boca pequeña aquí, el amigo, pero es que, tela. A ver, en 30 días, ¿cuántas visualizaciones y cuántos miles?
En 30 días, 11 millones de visualizaciones, 77.000 o 78.000 seguidores.
O sea, tío, 12 millones, tío.
La verdad es que estoy súper contento por la aceptación que está teniendo. Eso es en TikTok y en Instagram unos 12.700 seguidores, una cosa así. Pero bueno, la verdad es que estoy súper, súper contento. Estoy súper contento, tío. Y es así. Y no busco, es lo que te digo, no busco ganar dinero.
Exacto.
Lo hago porque... Exacto, tío. Porque es lo que dije en otro podcast. Lo hago porque quiero dedicarme a ello. O sea, ahí sí tengo esa ambición de quiero ser grande en eso. ¿Sabes? Sí me apetece ser grande en eso.
Pues sí, tío. O sea, una vez, si tú has dicho antes que tú admirabas eso de mí, tío, o aprender de mí, yo es una de las cosas que más admiro, tío. Porque una persona que genera millones de visualizaciones, reproducciones, lo que tú quieras en TikTok, basándose en financiero, que ha sido como el nicho en el que siempre te has especializado. Coger, tío, y de repente decir desde cero que esto no me gusta, voy a empezar con esto otro que realmente me motiva. Desde cero, teniendo una comunidad de millón, que tenías un millón de seguidores en TikTok, y hacerlo crecer así en 30 días, o sea, tío, es para quitarse el sombrero. Primero porque hay gente que ni siquiera da el paso de hacerlo. O sea, pero ni siquiera ni de abrirse... Mejor tiene algo que aportar al mundo y simplemente por el hecho de no mostrarse o por pereza simplemente ni lo hace. Pero es que encima, yéndote bien las cosas o muy bien las cosas, coger y decir, tío, vamos con esto desde cero, pero es lo que realmente me motiva. Hostia, tío, hay que tenerlos así, ¿eh? Y hay mucha gente que mueve masas de millones que no se atreven a dar ese paso nunca. Porque saben que conlleva sufrimiento. Porque ya no vas a tener el mismo alcance de antes, porque mucha gente que antes te seguía ya lo va a dejar de hacer, porque no vas a conectar con el mismo público. Es jodido. Y que lo estés logrando, tío, en 30 días, 12 millones de reproducciones, hostia. O sea, desde luego, la gente debería como mínimo inspirarse. Entonces, no sé, tío, o sea, chapó. O sea,
pero porque al final, date cuenta que mi visión es la siguiente. Yo tengo 21 años, voy a hacer 22 años este año. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, me refiero... Al final, puedo entender el tío que dice, vale, tengo 60 años. A lo mejor en 5 años me quiero retirar. Estoy ganando una puta pasta gansa. No me gusta lo que estoy haciendo. Pero tampoco quiero empezar de cero ahora. Puedo entender que ese tío diga, vale, aguanto y ya cuando me retire hago lo que yo quiera. Pero tío, no puedo entender cómo a lo mejor una persona con 20, 25, 30 años, los años que sean, tío, pueda pensar en, no, es que me quedan 40 años más o 50 años más de hacer esto, que no quiero hacerlo, que no me gusta, que no me motiva. O sea, para mí es como, en algún momento lo tengo que hacer. Esto es como cuando, mira, esto es como cuando eras pequeño y te tenían que poner un supositorio. Pues mira, cuanto antes y cuanto más rápido, mejor. Es así. O sea, es como, venga, hay que hacerlo, hay que tomar determinación. Entonces, yo me ha costado un proceso, porque yo esto sabía que ya no funcionaba de hace unos meses. Pero ya llegó un día en el que dije, ya está, sé que no funciona, lo tengo claro, pues hay que tomar una alternativa. Y al final es eso, al final tienes que hacer lo que te guste, lo que te apasione y lo que se te dé bien y lo que quieras hacer, tío. Si es que al final, como no tengas esa pasión dentro, es que te va a ir muy mal. No muy mal de financieramente, no muy mal de felicidad. Al final estás sacrificando tu felicidad por dinero. Yo no sacrificaría mi felicidad por dinero, jamás. Nunca, nunca. Entonces, es un poco eso. Yo creo que que también hay muchas personas que ni siquiera lo intentan por las típicas cosas, tío, por el miedo a lanzarse también, ¿sabes? O sea, al final, esto es lo que dije la otra vez en otro podcast. Es que es una habilidad. ¿Por qué he sido capaz de ganar X millones de visitas, X millones de seguidores? O sea, X miles de seguidores en 30 días. Porque yo tengo la habilidad de crear contenido, ya la tengo, pero porque llevo trabajándolo un año y pico.
Claro.
Si esto me hubiera pillado el año pasado y yo hubiera querido hacer el cambio el año pasado cuando no tenía ni puta idea de cómo funcionaba ninguna red social, te aseguro de que a mí me hubiera costado más de un año o dos años o el tiempo que fuera en llegar al mismo punto que he llegado en 30 días. Porque yo ya tengo esa habilidad. Porque lo he estado trabajando, pues igual que la persona que le apasione cocinar. Pues los primeros platos que haga estarán de puta madre, pero es que los que haga cuando lleve 1.500 platos van a ser impresionantes, no van a tener nada que ver con los primeros. Pues es que es lo mismo, tío. Es que es lo mismo. Al final es una habilidad, es todo, es trabajo, es constancia, habilidad, ganas, voluntad, ¿sabes? Y también visualización. Tú, a mí una cosa que yo no veo mucha gente tampoco hablar de ello y que creo que es súper importante y para mí es la visualización. O sea, no sé si va a quedar claro el concepto, pero que sí. Tío, si tú mismo no crees que lo puedes hacer, nadie va a creer en ti. O sea, me refiero, nadie va a creer en ti de primeras. Entonces, si no te ves tú mismo donde tú quieres estar, es que no va a ocurrir. Es lo que yo creo, y es algo, creo que es algo psicológico. O sea, yo me veo como ahora mismo como creador de contenido de videoblog, de viajes, de tal, y me veo, te lo juro, donde yo quiero estar. Con seguidores, con influencia, con capacidad de crear negocios alrededor de mi persona. Me veo como emprendedor, me veo como empresario, me veo creando negocios de éxito. Yo me veo. Si no me viera, te aseguro que eso no ocurría. O sea, yo me veo con millones de euros en mi cuenta, con millones de euros en mi cuenta de banco. Si yo no me viera así, te digo yo que ningún día ocurriría o podría ocurrir eso. Pero también me veía ganando miles de euros al mes, ¿sabes? Cuando era teleoperador y no tenía nada. Y cobraba 800 euros. Y trabajaba 8 horas, ¿sabes? O sea, también me veía. Entonces, es una cuestión también de verlo y trabajarlo. Y todos los días, yo es que lo visualizo todos los días, tío.
Exacto.
Cada vez que creo un vídeo, digo, esto es un pasito más a eso. Es un pasito más, en el camino.
Total. Y además que lo guapo que tienes tú es que no es como una empresa que dice, tenemos este objetivo de ventas. Lo tuyo es como muy intangible porque eres creador de contenido, tú simplemente entretienes a la gente y es como a partir de ahí es lo que vaya surgiendo, porque es así.
Sí.
Entonces, o sea, que por eso tiene doble mérito, porque a lo mejor yo tengo más como un servicio, puedo decir, hostia, pues yo quiero a 500 alumnos a final de año, que me suponga X facturación, pero lo tuyo es como, yo voy a hacer esto y sé que voy a llegar. Y eso es la hostia, tío. Eso es la hostia. Y me identifico mucho, mucho con eso, tío. Porque lo bueno es que disfrutes del camino, ¿sabes? De que, que disfrutes del camino y no te quemes. Porque hay gente que lo que intenta es, se obsesiona con los objetivos y al final se acaba o frustrando o quemando. Acabas en burnout, que se llama. Sí. Que es que el burnout es muy jodido, tío. Es muy jodido. Hay gente que yo conozco personas que están ganando cientos de miles y acaban en burnout, de decir, paso. O sea, pero cuando entras en esa fase, que yo además he tenido amagos de estarlo hace unos meses, te cambia la puta personalidad, porque no eres el mismo, porque no disfrutas con lo que haces, porque todo lo que has construido es como si construyeras como un templo, tío, y de repente ves que no tiene sentido, ¿sabes? O que piensa, o en tu cabeza está como que se está desmoronando, cuando realmente otros te ven y te dicen, ¿pero qué dices? Pero si mira el templo que tienes, mira lo bonito que es, lo alto que es, pero en tu cabeza está como que no tiene sentido para ti. Entonces, como no tiene sentido lo que haces, a lo que le estás dedicando tantas horas y le has dedicado, te cambia la personalidad. Y estás apático, estás con la gente que más cercana a ti, no tienes ganas de verla. Yo lo he sufrido a pequeña escala, afortunadamente. Pero le pasa a mucha gente por eso mismo, tío, porque hace lo que hemos hablado al principio, ¿no? Las cosas por dinero, las cosas por tener ese beneficio económico, y cuando no disfrutas del camino, amigo mío, porque realmente en el fondo, dentro de ti, sabes que no es lo que realmente te está apasionando, puedes acabar así y acabas tarde o temprano, ¿eh? O sea, hay gente que le llega a los 2 meses, hay gente que le llega al año y hay gente que le llega a los 15, 20 años. Y es jodido, tío, es jodido. Y precisamente muchos es por eso, o sea, ya tienen como ese templo construido y no quieren cambiarlo, porque dicen, es que si no, ¿qué va a ser de mí? Y prefieren como... Y al final casi que creo que eso es peor incluso que trabajar por cuenta ajena. Creo que incluso eso es peor. O sea, porque hay gente que se resigna del trabajo, de que no le mola lo que hace y dice, mira, pues ya está, pues tiro para adelante, resignado, pero no es una empresa tuya que has construido. Es que te imagínate construir algo, las horas que le has dedicado para que eso tire hacia adelante y darte cuenta de que realmente no te hace feliz. O sea, creo que es de los sentimientos más jodidos que hay, ¿eh? Y no sé, tío, o sea, por tu parte, o sea, con 21 años, tener eso, vamos, no me jodas.
Yo me siento súper identificado con eso, tío, porque es que a mí, es lo que te digo, a mí me ha ocurrido. O sea, a mí me ha ocurrido. Yo, es lo que tú decías. O sea, yo veía mis cuentas y decía, madre mía, tío, es que no me hace nada feliz. O sea, me refiero, yo lo veía y decía, ojalá pudiera cambiar esto por, ¿sabes?
Sí.
Por lo que fuera, por otra cuenta, por otro negocio, por otra. O sea, no me hacía feliz. Entonces, te vuelves apático y te vuelves y muy desagradable con las personas que están alrededor tuya. Y no quieres salir a nada, no quieres ver a nadie, pero tampoco te apetece trabajar. Porque cuando estás trabajando, sientes que estás haciendo algo que no quieres hacer y que te estás forzando algo. Y yo en mi caso, por ejemplo, también era mucho porque yo decía, joder, al final el sector de las finanzas está muy prostituido en TikTok. Es así. O sea, hiper, mega, súper prostituido. ¿Qué ocurre? O prostituyes el contenido o te vas a tomar por culo. Ya está. O sea, tienes esas dos opciones. Y yo soy una persona muy competitiva. O sea, yo cuando hago algo, me gusta ser el mejor o estar entre los mejores. Soy muy competitivo. Entonces, yo estar haciendo vídeos para que no los vea ni Dios, no quiero hacerlo. Cuando ya he experimentado el, digamos, la otra cara. ¿Vale? O sea, porque no es lo mismo hacer vídeos cuando no te ven ni Dios al principio, que no tienes a nadie, que hacer vídeos que no te vean ni Dios con una comunidad de 900 y pico mil seguidores. ¿Sabes? Que dices, joder, es que es gente que está ahí, es gente que tal, lo que pasa es que no me están consumiendo contenido porque es un contenido que no atrae en esta plataforma. Y a mí era lo que me pasaba. Y es que me sentía súper mal, o sea, súper, súper, súper mal. Fíjate, si me sentía mal, y voy a contarlo, voy a contarlo.
Bien, 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 bien.
Es una anécdota, la verdad. A ver, yo, bueno, uno de mis amigos tiene, somos amigos de toda la vida, o sea, absolutamente toda la vida. Tenía una medio novia, ¿vale? Que tiraba cartas de tarot,
Sí.
¿vale? Y fíjate, en los momentos de mayor incertidumbre de mi vida, yo soy una persona muy pragmática. O sea, a mí me gusta creer en lo que yo puedo tocar, en lo que yo puedo ver, ¿sabes? Y realmente, como que yo no creo en demasiado misticismo, sin demasiadas historias. Y bueno. Alguna vez, en las épocas, ya te digo, más oscuras de mi vida, o sea, más de más incertidumbre, de más que peor lo estaba pasando, que sea, sí que he ido alguna vez a que me echan las cartas, a que me hicieran cosas así, ¿no? Pero por puro, ¿sabes cómo te digo? En
Sí,
plan, pura
a ver qué pasa,
curiosidad,
¿no?
puro, claro, en plan, no tengo nada que perder, me la suda, voy a ver qué ocurre, ¿no? Por lo menos que me diga algo positivo y que me anime. Y fíjate, me estuvo tirando las cartas esta chica. Madre mía, tío. O sea. Madre mía, o sea, tú fíjate, si estaba frustrado y estaba tal, que la tía, yo me quedé flipando, ¿eh? Yo me quedé flipando porque la tía me dijo todo. Absolutamente todo. O sea, yo me quedé flipando. Pero bueno, más allá de eso, era una situación muy chunga para mí, muy chunga, ya te digo. O sea, yo iba con mis amigos, por ejemplo, yo no encontraba felicidad. Yo no estaba contento. No estaba contento. Iba con mi... Yo qué sé, con mi familia y me daba igual, o sea, estaba normal, no estaba contento. Hacía algo que antes me gustaba y no me gustaba. Porque también date cuenta que para mí eran muchas horas. O sea, bueno, y para ti igual, o sea, estamos 16 horas trabajando, con lo cual
Sí.
al final el trabajo es de tu día es el 70% de tu día. Con lo cual es muy, muy, muy chungo. Es muy chungo, pero creo que si alguien nos está escuchando y está en esa situación, lo mejor es cortar por lo sano y buscar un remedio. Es así. Todo en la vida tiene remedio. Todo, 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 todo. Y por eso es lo que intentaba transmitir en otros podcasts. Justo creo que fue el de Mario.
Sí.
Si lo has hecho ya, lo vas a volver a hacer. Lo puedes hacer. O sea, si un tío ha construido una empresa de lo que sea y no le gusta ahora, no quiere dedicarse a eso, si lo ha podido hacer una vez, lo va a poder hacer dos, en cualquier otro nicho. Es así. Por eso yo sé que si he podido crecer esas comunidades en el sector de las finanzas, en el del videoblog, si me gusta mucho más, lo voy a poder crecer por dos. Lo sé. ¿Sabes? Si tú ahora mismo te quisieras dedicar en Instagram, en vez de a criptos, te quisieras dedicar a lo que fuera, lo podrías hacer también. Porque ya tienes esa habilidad, lo sabes hacer y lo vas a hacer. O sea, es así. Es así, 100%. Y yo, hay una cosa que te quería preguntar.
A ver.
A ti. A ver.
A ver, a ver, a ver.
¿Cuál es tu objetivo? O sea, con todo esto, ¿tú a dónde quieres llegar? ¿Dónde te ves en 15 años?
Esa es muy buena pregunta, tío. ¿Sabes mi problema? Que soy una persona que vive muy al día. Demasiado al día, ¿sabes? Soy una parte buena y una parte mala. La parte buena es como que te desapegas del resultado, ¿sabes? Yo si hago algo y no tengo el resultado que tengo, ya sea pues hago un lanzamiento ofreciendo criptos o lo que sea, no tengo ventas y me da igual, porque mi objetivo no está en tengo que conseguir esto. Y es malo porque yo sé, a ver, yo soy un puto desastre, ¿vale? O sea, yo soy muy desorganizado. O sea, yo me levanto, no tengo una rutina. Es como, bueno, a lo mejor a la noche me da una idea de que tengo que hacer este par de cosas, pero luego lo otro va surgiendo. Y claro, es un problema. Es un problema y una virtud, porque el problema está en que vas barriendo la casa, pero al final siempre es como se queda la casa sin barrer, y eso me pasa mucho. Pero tiene la parte buena de que no, lo que te digo, ¿no? Que estoy como, es como me dejo fluir, ¿sabes? Y porque sé que es un proceso. O sea, yo, es un poco relacionado con lo que iba antes, ¿no? Sobre todo yo, en los primeros meses, lo que a mí me pasaba era como que, o sea, entré en esa fase de burnout precisamente por eso, porque me obsesionaba con tengo que crecer, porque tal, porque acabo de dejar mi trabajo. Pero en cuanto, pensaba mucho en cuando terminaba mi excedencia, ¿no? En octubre. Pero ahora que ya es como, mira, tío, sé que es un proceso, sé que lo que estoy pasando es normal, voy haciendo lo que voy sintiendo. Y sé que ahora estoy con las criptos, que dentro del cable sí me considero pues uno, o sea, no el mayor referente ni mucho menos, pero bueno, que bueno, que la gente pues está ahí, ¿no? Pero a lo mejor cojo y a lo mejor dentro de 5 años te digo, mira, tío, que ya está, que este nicho ha dado ya lo que ha dado de sí, ya no me apasiona tanto como antes y me digo otra cosa. O un año o dos, es que no lo sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. O sea, yo voy haciendo según voy pensando, según me va pidiendo el cuerpo. Y ya te digo, o sea, es bueno y malo a la vez, porque es lo que te digo, o sea, tengo desapego total. Y sé que si el día de mañana, es lo que tú has dicho, tío, yo sé que el día de mañana digo, mira, tío, a tomar por culo las cripto. Voy a dedicarme pues a otra cosa. Sé que si me enfoco en eso, sé que lo voy a dar todo, ¿sabes? Y porque voy a ir día a día, no me voy a enfocar en largo plazo, voy a ir día a día, pero sabiendo claro el objetivo que quiero. Entonces, como te digo, o sea, creo que todo es un proceso. O no dejarla escrito, pero a lo mejor digo, mira, pues resulta que no quiero dar formación, porque en mi caso, pues es verdad que estoy muy, muy involucrado. Y digo, pues voy a generar contenido, pues a lo mejor como estás haciendo tú, dar simplemente tips y lo que vaya surgiendo. Pero ahora mismo es como, Sergio, ¿qué quieres dentro de 15 años? Pff, si no sé ni qué voy a hacer mañana, tío. O sea, lo que te digo, o sea, tiene su parte buena y su parte mala. Es verdad que la gente que piensa como muy a largo plazo es como, es muy... Tengo amigos, tío, que es como que llevan desde los 15 años pensando que a los 30 ya querían ser padres y tener hijos. Y ahora están muy frustrados, tío, porque como ven que no han llegado a ese objetivo, están muy frustrados. Entonces, a la hora de conocer parejas o algo, es como que ya estás condicionado por eso. Y mentalmente, pues, están jodidos, ¿sabes? Hay veces que están bastante jodidos. Entonces, por eso, como te digo, yo voy fluyendo día a día, tío, que el día de mañana no sabemos lo que puede llegar a pasar. Hoy estoy aquí, mañana puedo estar en otro lado, pero desde luego que lo que haga es porque realmente lo sienta. Eso sí que lo tengo clarísimo. Cuando llegue un momento en el que veo que no me veo, no estoy en mi sitio, es ahí donde, por mucho, además, en tu caso es como que te digo que eres como una inspiración en ese sentido, cogerte y decir, me aparto, vamos con esto otro y le damos caña, porque si ya lo lograron una vez, ¿no lo vas a lograr dos veces? Claro que sí.
La verdad es que eso a mí me parece muy bueno, tío, porque, como te digo, yo soy muy largoplacista, o sea, siempre he sido... muy como tus amigos, en ese aspecto, en plan, yo a tal edad quiero hacer esto, a tal quiero hacer lo otro, quiero haber conseguido esto, quiero tal. Y ¿sabes lo que? Una cosa que he aprendido que me parece súper, súper, súper valiosa, que planees lo que planees, da igual, porque todo puede cambiar en un día. O sea, un día puedes levantarte y decir, vale, todo esto que he construido en mi cabeza que quiero hacer, no lo quiero hacer yo. Quiero hacer esto otro. Es que puede ocurrir, ¿sabes? Y puede ocurrir que todos esos planes que tú tenías al final no te hagan feliz, o que todos esos planes que tú tenías no puedas conseguirlos por X cosa, o no puedas hacerlos, o no puedas. Entonces, al final, tener esa mentalidad largoplacista creo que es una putada más que una virtud, porque te hace exigirte cosas que no sabes bien lo que va. Es que no sabemos lo que puede ocurrir de aquí a 10 años. No sabemos siquiera las tendencias que va a haber de aquí a 10 años. A lo mejor de aquí a 10 años estamos todos vendiendo en el puto metaverso, ¿sabes cómo te digo? En vez de
Eso
en
es.
Instagram. Entonces, al final es como el tema del día a día es lo mejor, porque lo que tienes que enfocarte al final es en ganar tu día. Ganar tu día es ser constante, ganar tu día es ser constante, tío. Esto es filosofía del cholo, partido a partido. Es así, es que es así. O sea, entonces, a mí eso me parece muy bueno. A mí me parece una virtud más que algo malo, ¿sabes? O sea, me parece una virtud el tema de que estés tan desconectado del largo plazo en sí. O sea, como que vayas más día a día sin centrarte tanto en voy a hacer esto. Cuando, yo qué sé, en 5 años, en 3 años, en lo que sea. Y a mí ya te digo, me parece algo bueno porque de la otra forma, digamos que sufren más que otra cosa al final. Porque no sabes lo que puede ocurrir. Es que ni siquiera sabes, es como al sacar, imagínate, un servicio, un producto. Tú no puedes pensar en la escalabilidad de eso hasta que no lo pruebas. O sea, tú no puedes sacar ahora mismo un servicio o un producto y decir, vale, es que yo esto, después de este servicio, de este producto, quiero hacer esto que está relacionado con este producto y luego lo otro que es como el producto más tal. Si es que si el primer producto no te funciona, los demás no vas a poder hacer nada con ellos. ¿Sabes? No puedes pensar de aquí a 5 años quiero facturar tanto con este producto porque aún no sabes si funciona. En fin, yo soy así, siempre he sido así y me he dado muchos palos por eso. O sea, al final, que al final el rat mal rato lo pasas tú. ¿Sabes? Porque al final nosotros somos personas que estamos, yo por lo menos en mi caso, yo estoy solo todo el día, trabajando, 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 trabajando. Pero me refiero a que no estoy en una oficina con unas personas, no tengo, o sea, yo estoy solo trabajando. Entonces al final, los malos días te los pasas, te los comes tú, los malos ratos te los comes tú. Tienes que hacerlo lo más, digamos, llevadero posible. Y lo más llevadero posible es eso, es centrarte en el día a día. Porque al final lo que ganas es el día a día. Porque por mucho que tú quieras un objetivo, da igual. Si tú día a día no ejecutas ciertas cosas en base a ese objetivo, no vas a poder conseguirlo. O sea, si hablamos, por ejemplo, imagínate de crecimiento en redes sociales, si tú todos los días no haces varios posts o no posteas o no te curras unos contenidos o lo que sea, no vas a poder mañana tener 1 millón de seguidores. O sea, dentro de 5 años, dentro de 6 años, dentro de. Si tu objetivo es ese, no vas a poder conseguirlo. Si no ejecutas día a día, por mucho que pienses en ello y te concentres, no vas a poder hacerlo. Con lo cual, al final, lo más inteligente es no agobiarte con los resultados en el tiempo. O sea, está bien que quieras decir quiero conseguir esto, pero no ponerte esos tiempos porque no sabes qué cojones va a ocurrir mañana, no lo sabes. Y centrarte en poner ese hábito en tu día a día que te lleve a eso. Creo que eso es lo más importante. Y lo que has dicho sobre el tema de la organización, yo soy igual. Yo soy un puto desastre. De hecho, ahora te giraría la cámara para que vieras la parte izquierda del estudio, porque es joder. Es un puto desastre, te lo juro. O sea, yo soy muy desorganizado, pero soy desorganizado en todo. O sea, con las cosas físicamente, o sea, desorganizado, de que dejo esto por aquí, esto por allá, pierdo un montón de cosas, me dejo las cosas por todos lados. Y
Sí.
luego soy muy desorganizado en cuanto al tiempo. Y algo que me ha ayudado mucho, porque antes me frustraba mucho eso. Primero porque perdía mucho tiempo. Y segundo porque tú cuando no tienes una organización, al final, a mí lo que me ocurría era, quería ser tan productivo que nunca llegaba a ser, o sea, a abarcar todo lo que yo quería hacer en el día, porque obviamente sobreestimaba el tiempo que tenía. Entonces nunca llegaba digamos, a concluir el día. Siempre me iba como con cosas pendientes y nunca tenía la sensación de haber ganado el día. O sea, nunca tenía esa satisfacción de decirme, me he ido a mi casa haciendo todo lo que tenía que hacer. No porque no hubiera hecho lo que tenía que hacer, sino porque quizá me había puesto demasiadas cosas que hacer para tan pocas horas. O sea, había sobreestimado lo que podía hacer en un cierto tiempo. Entonces,
Claro.
eso a mí me frustraba un montón porque es como, joder, te vas todos los días a casa con la sensación de que te vas a medias, de que lo dejas a medias, de que lo dejas a medias, no terminas las cosas. Y es por eso. Entonces, a mí ha habido dos cosas que me han ayudado un montón a organizarme con esto. Primero, el tema de lo de, bueno, creo que esto ya lo he hablado contigo. Digamos, la rutina de disciplina que yo sigo, que es el tema de 75 Hard, que es una, digamos, una rutina como que te hace hacer varios, en varios aspectos de tu vida, una serie de cosas. Y eso lo que te hace es, si tú metes esa rutina en tu día, que son como unas 6 cosas, si tú lo metes en tu día a día, por muy pegado que pienses que tú vayas de tiempo, si lo metes en tu día a día y lo ejecutas, te vas a dar cuenta de que no te falta tiempo. El problema es que no eres eficiente. Claro. En cuanto tú tienes 15 minutos para hacer algo, lo haces en 15 minutos. Si tú tienes 2 horas, lo vas a hacer en 2 horas. Entonces, es eso, es un poco eso. Digamos, esa rutina te ayuda a eso, a meter un montón de cosas en tu día a día que son beneficiosas para ti. Ves el progreso que vas como que vas adquiriendo día a día cuando haces bien las cosas, porque una de las cosas que tiene esa rutina es hacer 2 entrenamientos al día y hacer una dieta. Claro, entonces, si tú haces 2 entrenamientos de 45 minutos al día y haces una dieta, te aseguro por cojones que vas a tener un cambio físico. Por muy bien que estés, vas a tener un cambio físico. Si lo haces estrictamente todos los días sin saltártelo ni un día, vas a tener un cambio físico. Entonces ves la historia de decir, joder, es que un hábito que yo meto en mi día a día funciona. Porque cuando tú empiezas el día 1 y terminas el día 75 flipas con el cambio. Sí. Y dices, ni de puta coña quiero volver al día 1. Ni de coña, ¿sabes? Es verdad, porque adquieres una eficiencia en el trabajo, en tu vida personal, en todo, tremenda. Es cierto que pierdes otras cosas, porque si es una persona que te gusta mucho, bueno, pues a lo mejor quedar con tus amigos, salir, divertirte, no... Hay poca cabida en ese tipo de vida para eso, porque tú no puedes trabajar, entrenar 2 veces al día, leer 10 páginas de un libro, beberte un galón de agua, ¿qué más? Seguir una dieta. Claro, la dieta conlleva la preparación, tienes que pesar las cosas, tienes que hacerte la comida, comer, lo que te digo, trabajar, hacer los quehaceres que tengas que hacer en tu día a día, ¿sabes? Sí. Y luego, aparte, tener ese tiempo libre, no lo vas a tener. Pero si te quieres comprometer al final a ser más eficiente y, digamos, a llevar una vida súper productiva, es espectacular. O sea, es espectacular. Eso a mí me ha ayudado un montón. Sobre todo para cuando vivía solo. Wow. Me refiero solo, ahora mismo también, pero solo me refiero que no tenía nadie alrededor, vaya. O sea, yo en Estados Unidos estaba solo, solo. O sea, yo ahora sé que me puedo ir a casa de mi abuela y tengo la comida, si yo quiero. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, es diferente. Pero cuando no tienes a nadie que te eche un cable con nada, ya. O sea, si un día estoy más ocupado, yo sé que, por ejemplo, pues no me tengo que preocupar pues de la comida o de lo que sea, no pasa nada. Yo en Estados Unidos, si estaba ocupado, pues o no comía o sacaba tiempo para hacerme la comida. Ya está, no había otra opción. Entonces, en cuanto a eso, a mí me ayudó muchísimo. Y luego también otra cosa que es un método súper bueno, por lo menos a mí me ha servido un montón, y es tan sencillo como cógete 5 cosas, 4, 5, 6 cosas que quieras hacer en el día, ¿vale? Que te dé tiempo a hacerlas. O sea, no pongas 25 cosas porque no. O sea, 5 cosas que quieras hacer en el día, las pones en una agenda, en una hoja. Yo tengo aquí una pizarra. O sea, yo en el estudio tengo una pizarra. Y las pongo. Y según vayas poniéndolas, las vas tachando. Si tú consigues completar esas 5 cosas antes de que termine el día, has ganado el día. ¿Vale? Esto quiere decir que si tú a las 12 de la mañana has terminado las 5 cosas, tienes todo el día libre. También quiere decir que si son las 3 de la mañana y todavía no has terminado las 5 cosas, te jodes y te quedas, porque no lo has terminado. ¿Sabes? Entonces eso es muy bueno, porque te da la opción, o sea, te da, digamos, esa soltura de decir, vale, tengo 5 cosas y tengo 5 cosas, las tengo que completar. Cuanto antes las complete, si las hago bien, ya está, libre. No me agobio porque luego meto cosas de otro día, ¿sabes? Entonces sí, te da una consistencia en el día a día, primero para no quemarte, para que no te dé lo del tema del burnout y demás. Y para tener, digamos, un equilibrio, ¿sabes? O sea, sabes que todos los días tienes que completar eso. Si tú lo completas bien todo a tal hora, libre. Que no lo completas, te jodes y sigues. Uh-huh. A mí eso me ayuda muchísimo, porque ya te digo, si no, bueno, en nuestro negocio siempre tienes cosas que hacer al final. Si te lías, te lías.
Sí, ese es el problema. Claro, ese es el problema, el no parar. Eso es lo que pasa a mí. Porque yo, claro, yo soy mucho de compartir todo el rato la situación, de todo momento, lo que está ocurriendo y tal. Entonces es como que no desenchufas realmente, ¿sabes? Que estás en la playa o estás tal y estás con el móvil y echas un reojillo, ¿sabes? Echas un ojillo, ¿sabes? Entonces es difícil, ¿eh? Es un ejercicio, a mí me cuesta, ¿eh? A mí me cuesta. Pero es verdad que si no, es lo que tú dices, ¿no? Que al final, o sea, te tiene que apasionar, desde luego. Si no te apasiona, no llegas hasta estos niveles. Pero es verdad que tiene que haber como un límite, ¿no? Y también es duro trabajar, ¿eh? O sea, para gente como yo, el tener esa rutina a mí me cuesta, porque yo me involucro mucho. Pero sí, es que al final es necesario, tío. Porque al final, y esto es una de las cosas que he aprendido, que si no, tú no estás bien al 100% mentalmente, no vas a dar ni el 30%, ¿sabes?
Sí.
Entonces, hay que cuidar mucho eso, tío. Que parece que todo emprender es como estrategia, no sé qué, mentalidad, y muchas veces es más de desarrollo personal, yo creo. O sea, de
Es
conocerte a
así.
ti mismo.
Es
Es
así.
conocerte a ti mismo, tío. Pero
Es así.
bueno, nos queda
Es
un
que
largo camino, David. A ti más, cabrón. A ti más todavía. Yo tengo casi 30 tacos ya.
Joder, coño, he hecho un chaval, coño, he hecho un chaval.
Ya, pero hostia, no son 22, cabrón.
21, 21.
Bueno, 21 para 22. Ya
Pero no
que
me
pongo
eches
yo
mal.
30, pues yo tengo 29, pero bueno, ya me he puesto 30, pues tú 22.
Pues sí,
En
tío,
fin.
la verdad es que es algo que al final ese poder, o sea, a mí me entra muchas veces, tío, cuando estoy motivado, puedes con todo. Y haces mil tareas, haces mil cosas. Eso. O sea, como tú no estés bien mentalmente, es que no, o sea, para mí es la base. Para mí mental y físicamente, ¿eh? Porque yo también igual cuando, por ejemplo, ahora con el tema de Semetrific Hard y todo esto, yo físicamente es cuando mejor está mi vida. Mentalmente estoy muy bien también, muy equilibrado, o sea, en el sentido de que no me falta nada, no. Ahora estoy muy contento con lo que estoy haciendo, con todo. Entonces, eso es súper importante, porque es en el punto en el que mejor trabajas, y es en el punto en el que mejor rindes, y es en el punto en el que ves las cosas con claridad, porque si no, la cabeza es muy puta, porque la propia cabeza, lo que hoy ves todo súper resplandeciente, mañana es un infierno gris. Es así. Y es la misma cosa, es la misma cosa, pero es la cabeza, tío.
Sí.
Es que es flipante, o sea, es flipante.
Total, tío. Total, hay que cuidar mucho la cabeza, desde luego.
Mental, desde luego que sí.
Exacto. Bueno, David, si te parece, lo podemos dejar aquí, ¿no? Que yo creo que
Sí, sí, sí,
llevamos
sí.
una orilla por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí,
Ah,
sí.
tío, me ha encantado este podcast. Yo creo
La verdad
que
es que está muy guay, está muy guay, tío.
si alguien ha llegado hasta el final, nos encantaría que nos dierais vuestro feedback y evidentemente que lo compartierais, que dejarais ahí también un like, que te da la opción de poner ahí las estrellitas que vosotros consideréis, pero nos ayuda mucho, sobre todo, pues, a seguir adelante, que ahora estamos empezando, que bueno, pues nos vamos soltando lo que se nos va pasando por la cabeza, pero bueno, que si realmente os gusta lo que es este contenido, pues oye, a nosotros nos da también muchas, muchas alas. Así que bueno, y por supuesto, lo que he comentado, ¿no? Si lo podéis compartir con otras personas que pensáis que les pueda servir, pues fantástico, que esto al final se trata de impactar también. Así que nada, David, tío, ha sido un placer. Nos veremos
Igualmente.
la próxima semana presencialmente,
Sí,
que
por
vamos.
fin, por fin.
Bueno, ya nos conocemos del otro,
Bueno, sí,
pero.
ya sí, nos vimos un poquillo en el otro, pero fue breve la cosa porque, madre mía, le tenían a Sergio acosado.
Ahora creo que estaré más liberado, o eso espero. Pero bueno, nos veremos la semana que viene y nada, al resto pues también nos escucharemos aquí la semana que viene. ¿De acuerdo?
Venga, un
Bueno,
abrazo.
un fuerte grito abrazo. Hasta luego.
Chao, 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 chao.